Durante la semana hemos visto varios fallos de la justicia de Tierra del Fuego, para algunas cosas mucho, para otras cosas poco. Voy por ejemplo, hubo un abuelo que abusó reiteradas veces de una menor, su nieta, le dieron 3 años en suspenso y no hubo debate. Después hubo un delito por estafa de 5.000 pesos, estafó a esta mujer, le dieron 1 año y medio efectivo. ¿Qué parámetro tienen los jueces? Que son los mismos que juegan.
Hay dos temas, digamos, ahí importantes. Uno es que, a ver, los magistrados tienen un límite y un máximo al momento de fijar las penas, que luego ellos interpretando alguna doctrina, dividen en 3 tercios, no sé si lo tiene claro a esto.
Sí.
Si en el primer tercio de, supongamos que fuera entre 8 y 25, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio, y en función de las agravantes, atenuantes, reincidencias o lo que fuera, incorporan, digamos, al hecho puntual dentro de ese primer tercio, del segundo, del tercero, y ahí hacen la merituación de la pena. Lo que sucede es que lo que está cambiando en la sociedad es la mirada en cuanto a las doctrinas que se tenían en cuenta de por qué imponer una pena privativa de libertad a una persona.
Uh-huh.
Eso es lo que me parece que está cambiando, y en ese sentido creo que hay un autor muy reconocido a nivel internacional que yo le diría que no habló en ningún lugar de la Argentina, salvo en Río Grande, Tierra del Fuego. Increíble lo que estoy diciendo, pero esto es real. Klaus Roxin, un doctrinario alemán...
¿Qué vino?
Por eso le digo, no, esto no lo vas a conocer en otro lugar de la Argentina. Roxin vino a Río Grande, traído en aquel momento por el doctor Sarrabay Ruz, que estaba en el tribunal oral. Él, mire lo que él dice textualmente, y lo dijo en aquella oportunidad, que la función del derecho penal es preventiva. Bueno, es decir, cuando uno piensa en la norma, piensa en una prevención general, es decir, que esto sirva para quien... Es más, se le denomina prevención general negativa porque esto debería llevar a la comunidad, si yo no quiero meterme en hecho delictivo, ¿por qué me puede aplicar esta pena?
A ver.
Pero, a ver, debe ser, dice, edificada sobre la base de inhibir futuros hechos delictivos. Pero el derecho penal, y acá viene lo que me parece que está cambiando...
El derecho penal siempre actúa con ya lo hecho, lo consumado.
Sí, claro que sí. La norma no, la norma justamente prevé una situación, y por eso se habla de prevención general, porque trata de disuadir de que no suceda. Pero el derecho penal, decía Roxin, es un instrumento de dirección y de control en la sociedad, pero entonces solamente debe aspirar a tener la pena un fin de tipo social. Y ahí es donde me parece que está cambiando la cosa. Porque usted puede pensar de que la pena puede tener un carácter retributivo, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde en función de lo que hizo, que es la vieja, digamos, pena de ojo por ojo, diente por diente.
Sí, de 2 a 3, damos 5. De 2 a 5, damos 3.
Sí, en función del hecho que cometió.
Claro.
Otros podrían decir, no, tiene carácter reparatorio, es decir, busca reparar el daño que se provocó.
Mm.
Otros van a plantear otros doctrinarios de que en realidad lo que busca la pena es una prevención especial, es decir, que esa persona, y acá viene lo importante, es una prevención especial que es diferente a la que le decía recién, prevención general. La prevención general es que la norma busca de que nadie cometa hechos delictivos.
Sí.
La prevención especial, la doctrina, lo que busca es que esa persona sea recluida para que esa persona no vuelva a cometer un hecho delictivo y que pague lo que hizo, entraría entre lo reparativo
claro,
o lo retributivo.
Bien,
bien. Ahora, aclarado esto, lo que me parece que tiene de actual Roxin, un hombre grande, pero que tiene realmente una visión de la sociedad y del derecho penal, me parece muy actual, es que no puede existir una pena o un derecho penal que no tenga en cuenta, no tenga una finalidad de tipo social. O sea, hay que entender lo que está reclamando la sociedad, y eso es lo que va cambiando. En algunas oportunidades la sociedad habrá pensado de que había que recluirlo para resocializarlo, y por eso tenemos nuestra constitución que justamente establece que las cárceles son sanas y limpias y para resocializar a la persona.
En los papeles.
En los papeles. Pero quizás en ese momento la sociedad pensaba en ese sentido.
Creía, claro.
Por eso creo que lo de Roxin tiene tanta importancia, porque pareciera ser que la sociedad ahora está pensando en otra cosa. Hay que empezar a pensar qué es lo que la sociedad le está transmitiendo a los legisladores. El ciudadano tiene que movilizarse para hacerle saber a los legisladores qué es lo que opina. Este proyecto que usted refiere, y que creo que con todo acierto habla de que los legisladores fundamentalmente y la parte política se mueven por espasmos,
sí,
el proyecto de noviembre.
¿Por qué sin debate?
Bueno, ese es otro tema. A ver, usted tiene en la omisión de debate un procedimiento acotado donde las partes se ponen de acuerdo, fiscal y acusado, de que y defensor, de que con lo que está en el expediente es suficiente para no hacer un debate.
Claro.
Es decir, que el delincuente ni siquiera pasa por el debate público, digamos, todo a puertas cerradas. Creo que esa es otra discusión que hay que dar de cómo se llega en el proceso a la pena. Pero es un procedimiento legal, y la pena que pide el fiscal termina siendo un tope para el tribunal. Porque si usted, fiscal, pide una pena en la omisión de debate dice, bueno, con lo que están los papeles es suficiente para mí una sentencia. Bueno, usted pide 3 años, después el juez no va a poder dar
ahora lo que dice usted, la sociedad al abuelo le dieron 3 años de suspenso. La chica violada va a tener toda su vida eso.
Claro.
Qué difícil, ¿no?
Bueno, hay casos de penas gravísimas, ¿no?, en Río Grande, por cuestiones de abuso, de 13 o 15 años. Sí. Yo no conozco el caso particular de esta persona que abusó, de 71 años, que abusó de su
nieta. O sea, me llama la atención porque...
Pero 3 años, claro que la sociedad, al menos por lo que he leído, lo que he escuchado durante todos estos días, porque hizo mucho ruido esto.
Sí. Es decir, hay más pena por 5 lucas, doctor.
Claro, por 5.000 pesos, 1 año y medio. Bueno, y es más, en estos días, recuerdo, a ver si usted me ayuda, sí, hay una condena a un empleado público,
sí,
por el título. Y creo que fue...
De por vida, le dijeron.
2 años de prisión al empleado público condenado por presentar el título secundario apócrifo. Sí. 2 años en suspenso y inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del empleo público.
Pero no sentó jurisprudencia el juzgado de aquí de Río Grande, que a Cachaquí le dijo, no, no podemos, suspensión por tantos años porque no se puede proscribir una persona. ¿Y por qué el otro lo hace así?
Yo lo que digo es, a ver, si el abuelo que abusó, claro, que marcó para toda la vida a una menor con un abuso, 3 años en suspenso, y por otro lado, en los mismos días, porque, ¿sí?, esto fue el 15 de abril, ¿sí?, el fallo que le estoy comentando, en Ushuaia, un empleado público por presentar un título apócrifo, 2 años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua, la condena de los 3 años de suspenso al abuelo tiene sabor, digamos,
a poco.
Bien. Y ahí es donde me parece importante lo de las doctrinas, ¿no? Me parece que Rostín tiene mucha razón cuando dice que lo social, es decir, tiene un fin social. Ahora, me parece que los legisladores son los que tienen que saber interpretar qué es lo que la sociedad le está pidiendo.
¿Cuál es la modificación que se le hace a esto de no permitir escarcelaciones? ¿Cuáles son los fundamentos más, o dónde se ve, ya sé, violaciones, todo eso, pero usted es el indicado para...
Mire, yo escuché hoy justamente a Patricia Bullrich, en la primera parte de lo que dijo comparto, en la segunda no comparto y se lo voy a decir, así que no se preocupe.
Bien.
Cuando ella dice de que el fin y la justificación de la pena es la protección de la sociedad frente al crimen, lo que está diciendo entonces es de que esa persona hay que recluirla para ayudar a la sociedad, que esa persona no esté dentro de nosotros siendo un delincuente.
Claro.
Y ahí es donde no comparto con Patricia Bullrich cuando ella dice que estaríamos incumpliendo la Constitución si no le damos seguridad a la sociedad. Eso es verdad. Pero también se incumple con la Constitución cuando a todos los reprocesados, condenados por violaciones, por abuso, por lo que fuera, los ponen a todos en el mismo establecimiento educativo y sin ningún tipo de posibilidad de resocializarse. No es lo que pasa en Tierra del Fuego. Hoy estuve en los juzgados averiguando. Resulta que en Tierra del Fuego no hay reincidencias en cuestiones de abuso. Ese es un detalle que me pareció importante contárselo a la comunidad de Río Grande. ¿Por qué? En el norte, claro, es decir, seguramente veo que se escucha esto de que no tienen vuelta atrás, es decir, de que el que tiene esa... Yo creo que en realidad hay algunos psiquiatras que no están de acuerdo con que sea una enfermedad psiquiátrica o un padecimiento psiquiátrico lo que tiene un abusador o un violador. Y esto es importante porque esto significaría que no se puede tratar psiquiátricamente. Ahora, reinsertarlo en la sociedad, yo le digo, en Tierra del Fuego no hay, mayormente, no encontré de hecho, no hay reincidencia. En el norte sí pasa, es decir, los establecimientos carcelarios en el
norte...
¿Puede
ser por la unidad de detención?
Claro que sí, la unidad de detención de Río Grande tiene condiciones que otros lugares no tienen. No digo la Ushuaia, porque la Ushuaia está arriba de la jefatura de policía,
sí,
¿no?
Eso
sí, por supuesto.
Bien. ¿Y dónde
pero
cambia?
¿Por qué le digo que Patricia Bullrich no tiene razón en esto? Porque también se incumple la Constitución, porque el Servicio Penitenciario y el Patronato Deliberado forman parte del Poder Ejecutivo.
Bueno, el Servicio Penitenciario Nacional es el más corrupto que hay.
Lo leí hoy, mire, buscando material, en todos los artículos que buscaba Servicio Penitenciario aparecía...
Corrupción.
Degradable y corrupción.
¿Y en qué es la modificación en el Senado que se está trabajando?
Si usted piensa, como Patricia Bullrich, de que en realidad la sociedad es para cuidar a la sociedad, es entendible decir de que la ley que favorece la semilibertad, que favorece el acortamiento, no es el acortamiento de la pena, sino el adelantamiento en los beneficios, en los casos de, por ejemplo, cuando estudian, ella dice, la ley se ha convertido en un acortamiento de la pena. Bueno, en realidad esa ley de incentivo, por ejemplo, docente, tiene que ver con que la Constitución nos manda a resocializarlo, y si el tipo estudia...
Sí, claro, si termina la primaria, la secundaria, se van acortando.
Se va acortando el tiempo en el que pueda obtener beneficios, no se acorta la pena.
Claro.
La Constitución nos manda, digamos, a que lo resocialicemos. Me parece importante lo que está trabajándose en el Senado. Es decir, no es hablar de seguridad no es solamente prevención, que puede hacer la policía, que puede hacer una fiscalía, sino también tiene que ver con lo que pasa después, tanto en el servicio como en el patronato.
Hay cárceles para 700 y hay 3.000.
Y están todos en el mismo lugar siendo procesados o siendo delitos culposos, delitos dolosos, homicidios, violaciones o accidentes de tránsito. Sí. Pero bueno, vamos al proyecto.
Bien.
El proyecto, ¿por qué es importante? Primero, le quiero decir que tenía usted razón cuando hablamos hace algunos programas atrás. No puede ser de que todos los delitos sean medidos con la misma vara. Es decir, que el juez no tenga que diferenciar qué tipo de delito se comete para pensar en la libertad condicional. Claro. Bueno, este proyecto recoge ese razonamiento, aunque para su perjuicio le digo que es un proyecto del mes de noviembre. Por ejemplo, para los regímenes de semi-libertad y las salidas transitorias va a estar prohibido, el juez no va a poder otorgarlo, el juez de ejecución, en los casos de homicidio simple, por ejemplo, homicidio agravado por el vínculo, por odio racial, peligro común, o también puede ser por aquellos homicidios cometidos por causas de violencia de género. Tampoco se va a permitir las salidas transitorias ni la semilibertad para los que hayan cometido delitos contra la integridad sexual. Y acá no diferencia de los abusos de lo que sería, digamos, el abuso con acceso carnal o violación claro. Digamos.
Uh-huh. Ahora, una pregunta. Sí, sí. Homicidio simple. ¿Hay ya jurisprudencia que un accidente de tránsito lo controlan como homicidio simple?
Sí, hay una... Mire, generalmente en el accidente de tránsito hay una línea culposo, línea muy delgada entre el dolo eventual... Sí. Y lo que Zaffaroni llama culpa consciente, u otros actores como Jacob...
Pero acá hubo detenidos ya por accidente.
Sí, claro que sí. Yo recuerdo en el caso de que me tocó participar como querellante del chico Gianluca, se condenó por homicidio culposo a 4 años de prisión efectiva. Pero en ese caso es homicidio culposo, no es homicidio simple. Vale. Bueno, pero esas personas, porque están todos recluidos en el mismo lugar.
Sí, eso está claro.
Bien. Narcotráfico también va a quedar excluido, no van a poder gozar de estos beneficios. Delitos aduaneros, bueno, no va a poder gozar de estos beneficios, y están excluidos también de las salidas transitorias quienes posean una causa abierta. Ya no que usted, digamos, sea obvio que los residentes también, pero si usted tiene una causa abierta por otro hecho, aunque no esté condenado, tampoco va a poder gozar de esto.
Bueno,
de estos beneficios. Lo que me parece peligroso.
A ver, segundo.
Sí, sí.
El tema de secuestro extorsivo.
Queda excluido, van a poder gozar de estos beneficios.
Bien.
Lo que me parece medio un poco peligroso, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién del régimen penitenciario, es que las decisiones para la progresividad van a empezar a tener carácter vinculante. El juez de ejecución entonces va a tener que tener en cuenta cada uno de estos informes que van a ser vinculantes, quedan totalmente prohibidos el uso de los dispositivos móviles en el establecimiento carcelario. Bueno, esto es algo que ya debería
ser.
Ya
estaba.
¿No? Bueno, sí.
Bueno, ojo.
Hay algunos detenidos acá que...
Espere, que el propio juez de ejecución se lo dejó, se lo quitó a los penitenciarios, y el propio juez le dijo, no, devuélvanle la computadora, y él estaba en el Facebook, meta.
De conquista,
bien.
Ya no.
Acuérdese, juez de ejecución, ya no va más, pero después que lo voten, usted.
Cuando se tiene en cuenta cuando el juez va a condenar, lo que tiene que tener en cuenta al momento de merituar la pena es una disposición que ya está en el Código Penal. Lo que refiere este artículo, que es el artículo 41 del Código Penal, donde dice, ya en el artículo anterior, de las atenuantes, agravantes, ver las particularidades de cada caso, eso tiene que ver con la individualización de la pena. Es decir, que la pena se prevé, digamos, como con parámetros, pero tiene que aplicarse a cada caso concreto con sus particularidades. Y ahí enumera una serie de particularidades. La naturaleza de la acción, el medio con el que se empleó, la extensión del daño que se causó, la edad de la persona, la educación, las costumbres, las conductas precedentes, los motivos que lo llevaron a delinquir. Pensemos en lo siguiente, volvamos a lo que hablamos al principio. ¿Qué función social puede llegar a cumplir una pena a una persona que sustrajo un salame en el supermercado? Sí. ¿Qué función social puede llegar a cumplir con 1 año y medio de condena? Entonces me parece que los legisladores tienen que tener esa sensibilidad para interpretar lo que la sociedad le está pidiendo. Y la sociedad tiene que tener el compromiso de hacerle saber, sobre todo este es un año electoral, se escucha mucho hablar a los candidatos de cuestiones netamente políticas, decisiones macros que tienen que ver con inversiones y demás, pero poco se los escucha opinar sobre temas que les interesa a la sociedad, como este que, por ejemplo, estamos tratando.
Sí,
lamentablemente, yo lo que observo desde el ámbito político es que se vive de campaña. Es decir, cada acción tiene que medirse en función de lo que la sociedad, es decir, si atrae votos o aleja votos.
Sí.
Eso es una realidad que me parece que nos choca de frente y hace que muchas buenas decisiones no prosperen solo porque no es políticamente correcto.
¿Soluciona la cosa?
Si piensa en seguridad, olvídese, porque la seguridad no, el delincuente, el que va a delinquir no está pensando en la pena que le va a tocar. Pero sí creo que es una muestra de que lo que dijimos hace un tiempo ya, no muy lejano, de que la sociedad tiene que participar de la vida política, y eso creo que está pasando en este caso, ojalá que no fuera por espasmo, sino por decisión. Y además me parece que los legisladores de alguna manera están escuchando, están oyendo lo que la sociedad les está reclamando.
Uno dice, ¿cambiará esto? Y no va a cambiar. Lo que sí le saca una excusa al juez.
¿Pero usted cree que lo favorece o que lo perjudica al juez? Yo creo que lo favorece
¿no? Claro.
Porque lo que nosotros por ahí cuestionábamos, esto de la discrecionalidad del juez, en realidad tiene que ver con que eran los marcos legales permitidos. Hoy, ¿qué mejor para un juez que ya le venga la cuestión ya cocinada en la legislación y tener que...?
¿Derecho humano no puede meterse en esto después?
Mire, usted sabe que me hizo acordar algo. Hay una sentencia que yo quisiera recordarla. Fue del año pasado, la encontré hoy, me trajo un buen recuerdo, porque la verdad que creo que es del año 2015, donde, además de la condena, fue un abuso sexual, mire, el tribunal, además de la condena, ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tierra del Fuego, acá esto fue en Río Grande, a que en forma inmediata implemente un dispositivo de orientación y contención para las víctimas y su grupo familiar. Sí. Habría que ver si esto se ha cumplido, ¿no?